Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast.
Bienvenidos a este episodio especial del podcast La Ventana Puerto Rico. Nayib Bukele, El Salvador. El pasado 7 de mayo, contacté con la licenciada Ruth López, jefa de la División de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una ONG que promueve la justicia, los derechos humanos y el desarrollo de sociedades democráticas en Centroamérica. Mi interés era recrear un perfil del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para el episodio 43 de este podcast, titulado Bitcoin, el caso de El Salvador. Esto con el propósito de tener un trasfondo de la situación política en El Salvador y comprender un poco mejor esta controversial figura que levanta pasiones más allá de las fronteras del hermano país. Esta intervención serviría como preámbulo a la entrevista de ese episodio con el doctor Óscar Cabrera Melgar, ex presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador. Mi idea original era producir una grabación de 5 o 6 minutos que pudiera utilizar como introducción a la entrevista. Esa grabación duró cerca de una hora con intervenciones mínimas de mi parte, en donde la licenciada López detalló el trayecto político de Bukele desde sus inicios hasta las controversias más recientes, como la imposición de un estado de excepción o la creación del derecho a la reelección presidencial, avalada por primera vez en la historia de ese país. Este episodio no es una entrevista, es el relato de la licenciada Ruth López, combinado con sonidos de diversas fuentes para reforzar los planteamientos esbozados. A Bukele es muy difícil ubicarlo en el espectro político convencional. Ha militado con éxito en los partidos tradicionales tanto de izquierda como de derecha. Lo que sí está claro es su definitiva tendencia autoritaria y populista, de la que derivan la falta de transparencia en su gestión, su desprecio por los derechos humanos y el uso del dinero del pueblo salvadoreño como su crypto wallet personal. Es una figura de los tiempos, producto del descontento de la sociedad y del colapso de los partidos tradicionales y su incapacidad de promover soluciones a los grandes retos de nuestros países, como la pobreza, las grandes desigualdades, los efectos de la crisis climática y la corrupción rampante en nuestros gobiernos y en el sector privado. Son estas realidades las que producen estos personajes que utilizan los medios para seducir al pueblo y proyectarse como alternativa de cambio y de castigo a los políticos de siempre, para proyectarse como salvadores de sus países, escondiendo sus verdaderas intenciones, sin vocación ni intenciones democráticas. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este episodio. Ahora los dejo con el relato de la licenciada Ruth López de Cristosal, Nayib Bukele, El Salvador.
Mi nombre es Ruth Eleonora López, soy la jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Cristosal es una fundación regional, tiene presencia en El Salvador hace más de 20 años y ahora tiene también presencia en Guatemala y en Honduras. Es una organización que ha tratado durante muchos años el desplazamiento interno, el desplazamiento forzado. Incluso, precisamente por demandas de Cristosal, después se aprobó la ley sobre el desplazamiento forzado, aun cuando en el caso salvadoreño falta su reglamentación porque el Ejecutivo no lo ha emitido. Pero es una organización de derechos humanos que ha tenido acompañamientos importantes sobre desplazamiento forzado, poblaciones marginadas, grupos minoritarios, población LGTBIQ, por ejemplo, y también tiene dentro de su ámbito de trabajo pues el anticorrupción y justicia. Bueno, para hacer un perfil de Bukele hay que recordar quién es decir, cuál es su origen. Bukele viene de una familia que tiene una amplia experiencia en temas de publicidad. Y en el 2012, él es candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Es una alcaldía cerca del Gran San Salvador, pero pequeña, una cantidad pequeña de habitantes.
Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Cuento contigo.
Y promete, por ejemplo, un gran desarrollo para Nuevo Cuscatlán, centros comerciales y grandes infraestructuras, etcétera, que hasta ahora, 2022, todavía no han llegado a Nuevo Cuscatlán.
El ganador fue Nayib Bukele, publicista de carrera y exitoso empresario, que se declaró enemigo de la demagogia y, aunque dijo que hay políticos honorables, criticó los mecanismos estatales por la mezcla que tienen con la corrupción.
Entonces, el sistema de política en el país está diseñado de una manera corrupta y todo está para favorecer las mismas estructuras de la corrupción. Hay funcionarios, por ejemplo, de que tienen trapos al sol que sacarle a otros funcionarios, pero no lo sacan porque esa es su palanca para que no le saquen los de él.
En el 2015 es electo como alcalde de la ciudad de San Salvador, de nuestra capital.
¿Quién es realmente el que hace el trabajo aquí en esta alcaldía? Y entonces eso se debe de reconocer. Y no solo se debe de reconocer públicamente, sino se debe de reconocer en sus derechos laborales, se debe de reconocer en su nivelación salarial, se debe de reconocer...
Y en este caso, en ambos periodos, fue propuesto, porque en El Salvador las candidaturas para los consejos municipales, para las alcaldías, solo pueden ser o podían ser propuestas por partidos políticos. Entonces él, como militante de un partido político que surge justamente de la guerra, después de los acuerdos de paz, aunque el FMLN como movimiento guerrillero existía desde antes, sí se consolida como partido político después del 92, después de los acuerdos de paz. Y entonces Bukele es propuesto, era promovido justamente por ese partido político. En el 2017, Bukele renuncia a este partido, aún siendo alcalde de la capital. Habían algunos indicios de que iba a promover su reelección, etc. Pero rompe con este partido, el partido lo expulsa a partir de unas agresiones a una concejal, a una miembro del consejo municipal del que él era parte, y se hace todo un proceso de expulsión.
Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz.
Así comunicó el FMLN la expulsión de Nayib Bukele de las filas del partido, luego de ser encontrado culpable de 4 acusaciones en su contra: irrespeto a los derechos de las mujeres, difamación, calumnias e injurias en contra de los miembros del FMLN, generar división interna y violación de los estatutos internos.
Y bueno, ya después él termina su periodo en alcaldía y decide iniciar una formalización de un nuevo partido político, pero además decide correr por la candidatura de la presidencia de la República por otro partido, porque no le alcanzaban los tiempos para la constitución de un partido y pues utilizar ese partido para poder participar. Entonces inicia su participación ya como candidatura a la presidencia con un partido político que viene de una escisión, de una división, con el Partido Arena, que es un partido de derechas en El Salvador, y que fue justamente el partido con el cual, digamos, o con el representante del partido con el cual se firmó la paz con el FMLN. Entonces es un poco bastante amplio, digamos, este espectro político en el cual se ha movido Bukele, que viene originalmente propuesto por un partido de izquierda, el FMLN, un ex movimiento guerrillero, y llega hasta la derecha a partir de esta escisión del Partido Arena y que surge el Partido Gana, y es con este partido con quien corre para la presidencia. Durante todo este periodo también, en la parte inicial, sobre todo en el en el partido del FMLN, pues tuvo una amplia visibilidad. Realmente es una persona con unos, digo yo, con un manejo de la comunicación importante. Creo que además es su pasión real la comunicación. Y bueno, como ya les decía, hay alguna experiencia cimentada desde su propia familia en este ámbito de los servicios y del comercio, ¿no? Eso esencialmente para que tengan una idea del perfil. Una vez asume la presidencia de la República, y creo que es una etapa importante que hay que dividir los momentos de Bukele. Bukele candidato fue un candidato muy agresivo en cuanto a la promoción de propuestas que realmente animaron mucho a la ciudadanía. Sobre todo el tema de la lucha contra la corrupción.
Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Siempre lo han hecho así, piensan que es normal. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos.
Nosotros tenemos un periodismo muy relevante, muy importante, un periodismo de investigación muy desarrollado, que durante los años de los últimos gobiernos fue particularmente expuso casos de corrupción. Y esto realmente fue tomado como elemento esencial de la campaña de Bukele y se posicionó con sus posiciones sobre la posibilidad, por ejemplo, de la creación de una comisión internacional de combate contra la impunidad y la corrupción, y que logró concretar una vez llegó al gobierno, las CICIGES. Pero además, ese fue su eje de campaña, la corrupción, el agotamiento de los partidos, una crisis además de partidos en El Salvador, porque las personas perdieron la identificación con los partidos a partir de que los partidos no daban solución a sus problemas, no gestionaban de manera adecuada los requerimientos de la ciudadanía. Es así como una vez que él se instala en el gobierno, una de sus primeras medidas, por ejemplo, empiezan a hacer los despidos de familiares de funcionarios del gobierno anterior por Twitter. Esto fue muy, muy agresivo, fue muy conocido además por la comunidad internacional.
Prensa Presidente Nayib Bukele. Esa es la cuenta de Twitter del nuevo mandatario salvadoreño. En esta cuenta, ante la sorpresa de todos, ordenó despedir a los hijos, a los nietos y hasta la nuera del expresidente Salvador Sánchez Serén, quienes ganaban jugosos sueldos en el gobierno, medida que los jóvenes ven con buenos ojos.
Pues me parece una forma muy buena, porque se acerca mucho a las personas en estos tiempos. ¿Quién no tiene redes sociales? Además está dando a conocer todos los cambios que está haciendo desde ahora.
Muchas personas aplaudían, incluso sin conocer cuál era la trayectoria previa, incluso de estos profesionales, muchos de ellos profesionales de alto nivel, que habían llegado a sus puestos de trabajo cuando sus padres o sus madres o sus tíos, sus abuelos aún no eran funcionarios públicos. Es decir, no había una relación causal entre la posición que tenía una persona y el puesto que después tuvo quizás más alto un familiar, ¿no? Pero se generó esta cacería de brujas porque fue realmente muy sin proceso, es decir, simplemente se daba la orden por Twitter y los ministros decían, sí, presidente, vamos a ejecutar. Así se despidieron a cientos de trabajadores y después se suprimieron secretarías de Estado donde se despidieron a cientos más de trabajadores. Hay miles de trabajadores despedidos del sector público. También bajo el discurso de que son plazas innecesarias, es gente que no hace su trabajo, etc. Y realmente lo que ocurrió después es que esas mismas plazas, hoy hay más personas de gobierno trabajando en el gobierno que en el 2019 cuando entró Bukele. Digo esto para que tengan una idea, ¿no? Entonces es el sector que más ha crecido más el sector público que el sector privado en el empleo en el país. Pero además de eso, empezó también ya muy, muy, de manera muy pronta a exacerbar también el ánimo militar. Es decir, nosotros venimos de una guerra donde los acuerdos de paz establecieron un límite para las funciones de la Fuerza Armada, y esto ha sido roto, en una medida bastante intensa por Bukele. No porque los anteriores presidentes no hubiesen utilizado a la Fuerza Armada de manera indebida en el uso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, cuando esto es un tema que le corresponde a la Policía Nacional Civil, que también es un cuerpo que nace de los acuerdos de paz. Pero sí, en este sentido, la Fuerza Armada ha venido a ocupar un espacio que antes no tenía, justamente por estos acuerdos de paz. Es un país que vivió una guerra, miles de desaparecidos, miles de muertos, y pues realmente eso fue uno de los logros de los acuerdos de paz.
Son estas imágenes para la historia. Corresponden a la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno salvadoreño. Punto final para una guerra civil que ha durado 12 largos años y que se ha llevado por delante la vida de más de 75.000 salvadoreños.
Pero además, en ese mismo periodo, todavía estoy en el 2019, en ese mismo periodo logra que se instale muy rápidamente la CICIES. Es decir, en septiembre del 2019, Bukele asume su gobierno el 1 de junio, ya en septiembre estaba todo el proceso de instalación de la CICIES bajo esta dinámica de luchar contra la corrupción. Sin embargo, uno de los principales problemas que tuvo Bukele es que todavía en ese momento la Asamblea Legislativa no tenía diputados y no tenía una correlación favorable en la Asamblea Legislativa. Las elecciones de Asamblea Legislativa habían ocurrido en el 2018, es decir, él asume con una asamblea donde su partido no tenía representación, y la siguiente elección era hasta el 2021. Por tanto, le tocaba bregar todo ese periodo con una asamblea contraria, ¿no? La Asamblea Legislativa empieza a poner reparos sobre los préstamos, porque una de las políticas de Bukele es el excesivo endeudamiento. El endeudamiento público en El Salvador ha crecido muchísimo, y la Asamblea Legislativa en ese periodo, donde no tenía representantes, empieza a poner muchos límites y muchos reparos a esto, especialmente en préstamos sobre el tema de seguridad. Porque Bukele, desde que inicia con un plan control territorial, que es como se ha denominado el plan de seguridad del Salvador.
Este día vamos a hacer el lanzamiento de la fase 2 del plan control territorial. El plan control territorial es un plan de 7 fases. Por supuesto, no vamos a revelar la tercera o la cuarta fase hasta el momento que dentro de la estrategia toca revelarlo, que es en el momento que se empiece a implementar o que se requiere de su financiamiento. Ahorita vamos a iniciar la fase 2 del plan control territorial, el cual no elimina la continuidad de la fase 1. Es decir, la fase 1 va a continuar por varios años. Probablemente por todo nuestro quinquenio se va a mantener la fase 1. Ahora inicia la fase 2, la cual va a ir en paralelo con la fase 1. Dentro de 15 días aproximadamente iniciará la fase 3, la cual irá en paralelo con la fase 1 y 2. Probablemente se termine, es así, la implementación termine en año y medio, y luego inicia, bueno, previo a eso, inicia la fase 4. Y luego así, hasta llegar a la fase 7.
Sin embargo, nunca fue expuesto públicamente. Entonces él hablaba de la fase 1, de la fase 2, de la 3, etcétera, pero nunca había, como todo plan, que tiene que tener un presupuesto, tiene que tener acciones, tiene que tener, y hay cosas que se pueden comprender que pueden ser más o menos reservadas a partir de la seguridad nacional, precisamente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de también una exposición en ciertos espacios privados, incluso con la Asamblea Legislativa en ese momento, los diputados, o con organismos internacionales, o con parte de la sociedad civil, donde la sociedad civil antes en El Salvador tenía una presencia mucho más relevante en mecanismos de diálogo con el gobierno. Sin embargo, esto no ocurre. Y entonces solo pedía, ¿verdad?, los préstamos, etc. Esto genera una crisis. El 9 de febrero del 2020,
acompañado por decenas de militares con armas de asalto y encomendándose a las presuntas enseñanzas de Dios, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no es aprobado un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
En una semana nos convocamos acá. Los vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el Plan Control Territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos a aplicarlo. Yo no me voy a poner en medio.
Que son las fotos que han circulado alrededor del mundo cuando Bukele entra con los militares a la Asamblea Legislativa. De hecho, con Residente tuvo una entrevista vía remota y le justifica, ¿no? Le dice que realmente era para presionar al gobierno.
¿Por qué fue que metió a los militares al Parlamento?
Es una forma de presión. Nosotros en la Constitución nos permite hacer convocar al Parlamento, nosotros como gobierno, convocarlos. Ellos no quisieron llegar y se quejaron de algo donde no estuvieron. Algunos diputados sí llegaron, pero fue una minoría. La gran mayoría ni siquiera llegó y solo se quejaron porque había presencia de militares, pero eso era evidente. Habían decenas de miles de personas en la calle, estaban todos los ministros, estaban los diputados, estaba su servidor. Y se quejaron por eso, por una imagen.
Esto, déjeme decirle que esto fue retomado incluso por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, porque esa acción fue declarada inconstitucional posteriormente. Entonces, yo fui demandante en esa demanda, yo presenté la inconstitucionalidad de la acción y fue declarado inconstitucional. Entonces, después de esta situación, que fue un enfrentamiento muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, estamos en 2020, viene la pandemia. Una pandemia que fue manejada bajo un régimen de excepción que posteriormente también fue declarado inconstitucional. También fui parte de esa demanda de inconstitucionalidad. Y fue declarado inconstitucional porque cuando se decreta el régimen, no habían en El Salvador, y no hubo después, tampoco información veraz, ni había mucho manejo mediático sobre el control de la, y mucho control de la comunicación por parte del gobierno sobre los casos. Entonces, no se sustentó técnicamente ni por qué se suspendían derechos, porque un régimen de excepción implica suspensión de derechos. Y nosotros tuvimos casos. Estamos hablando no de uno, no de dos, estamos hablando de cientos y de miles de casos de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y llevadas a centros de contención, que más que centros de contención eran centros de contagio. Hay múltiples imágenes sobre eso, sin distanciamiento social. Es decir, eran un montón de camas, no sé cómo se dice en Puerto Rico, pero aquí lo conocemos como camarotes, que son cama arriba, cama abajo, ¿verdad? Camas dobles.
Sí, litera.
Literas. Entonces eran llenos de espacios como galeras llenas de estos tipos de camas, donde se le detenía a las personas. Algunos fueron incluso llevados a Bartolinas, es decir, a estaciones de la policía, detenidos simplemente por no tener un documento que le avalara o le permitiera salir ese día. Entonces, ese tipo de vulneraciones y detenciones se producían especialmente por la Policía Nacional Civil y por el Ejército. Se establecieron cercos sanitarios indiscriminados sin hacer estudios de geolocalización, georreferenciación, lo que puede hacer, lo que se hace o lo que debiera ocurrir en cualquier país con un análisis de data, etcétera, ¿no? Muchos también se tomaron medidas casi todas las medidas fueron tomadas o todas, sin un sustento técnico, sin el acompañamiento del colegio médico, sin el acompañamiento de los infectólogos del país. Es decir, eran medidas totalmente discrecionales. Mientras todo esto ocurría, también se le dio al gobierno la posibilidad de comprar sin mayores controles.
El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso.
Esta advertencia que le hizo el presidente Nayib Bukele a su gabinete en cadena nacional no ha sido cumplida, según el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Bueno, lo primero que uno puede ver es falta de compromiso, pero de un compromiso real de parte del gobierno, del presidente de la República, de cumplir con lo que dijo en la campaña electoral, referente a que no se iba a tocar ni un solo cinco del Estado y que quien lo hiciera iba a pagar, iba a ser responsable de eso. Y obviamente esto significa que ese eslogan de devuelvan lo robado, pues precisamente solo era una forma de engañar a la ciudadanía para que lo apoyara electoralmente.
Con la aprobación de una ley propuesta por el Ejecutivo, la alianza oficialista en la Asamblea Legislativa otorgó inmunidad a los funcionarios, empleados del sector salud y proveedores que hayan participado en los procesos de compra de medicamentos e insumos médicos durante la emergencia por COVID-19. Es decir, que con la nueva regulación, estas figuras quedarán libres de cualquier responsabilidad penal, civil y administrativa derivada de consecuencias por la mala calidad de los productos o por procesos de compras irregulares.
Y esto generó que las ICIES empezara a conocer de las ICIES, la Comisión de contra la Impunidad y la Corrupción que se instaló en El Salvador con OEA, empezar a conocer casos de corrupción del gobierno. El gobierno lo que hizo fue tratar entonces y empezó un proceso de desmantelamiento del sistema de control del país. Esto es parte del equilibrio de poderes, ¿no? Y de evitar que las instituciones públicas ejercieran un control sobre su actividad. Por eso es que coopta el Instituto de Acceso a la Información, porque además empieza a reservarse la información de las compras que se estaban ejecutando en el país, ¿no? A partir de esta flexibilización de requisitos, flexibilización de procesos, etcétera, y se reservan los procesos de compra, la ciudadanía ya no tiene acceso a un seguimiento de una página de acceso a la información, de transparencia, para poder evidenciar cuáles han sido los criterios de selección de compra. Empiezan a revelarse por los medios de comunicación la información de compras de mascarillas sin calidad, compras de botas a empresas que no tienen como finalidad social, por ejemplo, la venta de insumos médicos, o compra a familiares, a empresas de familiares de funcionarios. Eso se dio mucho durante la pandemia. Y claro, todo esto en medio de un proceso que ya había empezado, el proceso electoral del 2021. Resulta que durante toda esta etapa, estamos en medio de campaña, están haciéndose las revelaciones, está también produciéndose los conflictos con la Asamblea Legislativa, que todavía no le es afín, ¿no? Es una Asamblea Legislativa con una mayoría de otros partidos donde él no tiene representación. Y bueno, llegan las elecciones del 2021, el presidente logra una amplia mayoría hacia su partido, de 84 diputados, el partido Nuevas Ideas obtuvo 55, es decir, la mayoría simple y la mayoría calificada, la primera mayoría calificada, con sus aliados, porque también hay partidos aliados, logra los 56 y los 63 votos, que son los dos tercios y las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa, que son lo que le permite obtener mayorías calificadas y supercalificadas para tomar decisiones como la que vivimos en estos momentos, que es un régimen de excepción con garantía suspendida. Dicho esto, el 1 de mayo asume la Asamblea Legislativa, la nueva Asamblea Legislativa, estamos hablando del 2021, asume la nueva Asamblea Legislativa, ya una Asamblea Legislativa donde el presidente tiene un acompañamiento importante por parte de legisladores, y ocurre que el primer acto de esa Asamblea Legislativa, que tuvo una amplia trascendencia nacional e internacional, el mismo día, el 1 de mayo, destituyen al fiscal general y destituyen a la Corte, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La destitución en El Salvador de los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema tomó apenas una hora, pero sus consecuencias encendieron las alertas dentro y fuera del país entre quienes ven esta medida como un intento del presidente Nayib Bukele de acaparar más poder. Pues la Asamblea votó por mayoría la destitución de funcionarios de la justicia con los que Bukele había tenido públicos enfrentamientos sobre algunas medidas que intentó adoptar durante la pandemia. Así, el flamante Congreso salvadoreño destituyó a los 5 5 jueces y 4 suplentes de la Sala Constitucional, la más alta instancia de la justicia en El Salvador. La Asamblea también aprobó la destitución del fiscal general Raúl Melara por los cuestionamientos a su independencia e imparcialidad debido a sus supuestos vínculos con el partido opositor Arena. Melara investigaba casos de corrupción en varios ministerios del gobierno de Bukele y un supuesto acuerdo del presidente con la Mara Salvatrucha.
Y esto es porque ya se habían presentado los casos por las CICIES al fiscal general, ya habían procesos iniciados, ya habían acciones fiscales, por ejemplo, solicitud de escuchas telefónicas para funcionarios, para todos estos procesos de investigación de casos de corrupción que se estaban produciendo. Y bueno, la primera medida fue quitar a la sala, porque si quitaban al fiscal, la sala de lo constitucional podía conocer la constitucionalidad o no de este acto y por tanto podría obligar a que se restituyera. Entonces lo que hace la Asamblea Legislativa en un primer acto y sin ningún ambaje, ¿verdad?, sin ningún escrúpulo, quita sin un debido proceso, por supuesto, tanto al fiscal como a la sala de lo constitucional e impone, porque no hay otra forma de decirlo, o sea, no se respeta el proceso. En El Salvador, para ser electo como magistrado, tiene que ser propuesto por un órgano que fue creado y que fue reformulado a partir de los acuerdos de paz, no creado, pero sí reformulado a partir de los acuerdos de paz, que es el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, el Consejo Nacional de la Judicatura es el que debe proponer a la Asamblea Legislativa, y esto no ocurrió. Entonces, las personas que fueron colocadas como magistrados, uno, por ejemplo, venía de ser el asesor del presidente de la República dentro de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Otro venía de ser el defensor del director de la policía en un proceso que se le siguió por parte de la Asamblea Legislativa anterior. Y el otro venía de ser parte de los impuestos en el Instituto de Acceso a la Información que ya había cooptado unos meses antes. Entonces ya ahí tiene, de 5 personas, tiene 3 que no cumplían con los requisitos. Hay otra magistrada que tampoco cumplía con los requisitos porque ella vencía su periodo en junio de ese año. Julio de ese año, y lo que hicieron fue prorrogarle por 9 años más el periodo de elección, es decir, algo totalmente fuera de cualquier marco constitucional y legal. Y el otro era un magistrado que ya era magistrado del ámbito de la sala de lo penal, y lo que hacen es ponerlo de la sala de lo penal en la sala de lo constitucional. Digo esto para que se comprenda un poco de cómo se ha ido cooptando la institucionalidad, y por supuesto también ese mismo día se eligió un nuevo fiscal que había sido parte también de los defensores, como ya les decía, del director de la policía y también del ministro de la defensa, que habían sido interpelados por la Asamblea. Entonces, estos son procesos que uno tiene que conocer para lograr advertir cómo la institucionalidad de control, para argumentar esa afirmación que hacía, que la institucionalidad de control vino siendo cooptada, ¿verdad? Vino siendo totalmente desmantelada. Y ya con una sala de lo constitucional impuesta, con un fiscal impuesto, donde además el resto de instituciones se quedó como mirando, si lo quitan a ellos, ¿cómo no me van a quitar a mí? Con una debilidad institucional histórica también, que hay que decirlo y reconocerlo, porque con una fortaleza institucional estas cosas no hubiesen pasado, pero había mucha debilidad institucional a partir de prácticas corruptas de tiempos también anteriores, que es colocar a personas incondicionales, el clientelismo político, etcétera, ¿no? Pues entonces así empezó a avanzar esta nueva Asamblea Legislativa. Y una de las medidas que ocurre un mes después es que el presidente de la República, en una conferencia en Miami, anuncia que El Salvador iba a tener como moneda de curso legal el BIT.
En una decisión que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, califica como histórica, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la ley que convierte al Bitcoin en una moneda de uso legal en el país, al igual que el dólar. La denominada ley Bitcoin establece que todo agente económico deberá aceptar la criptomoneda como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un buen servicio.
Con esta medida, El Salvador será el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin. Por su parte, la oposición planteó, horas antes de que la norma fuera aprobada, la necesidad de estudiarla bien.
Esa medida fue muy, muy controversial en El Salvador, es decir, hubo mucho rechazo en su momento, porque además esa medida se anuncia un fin de semana, pero estamos hablando que 3 días después se lleva la iniciativa al legislativo por parte de la ministra de Economía y en 5 horas fue aprobada. O sea, y esto es un tema de mucha trascendencia porque, o sea, hacer de una moneda de curso legal implica que usted puede pagar salarios, implica que toda la deuda, implica que todo crédito, que todo usted puede moverla a través de esa moneda. Y por supuesto, esto trajo, empezó a traer alguna inconformidad, alguna diferencia de alguna parte de la población con el gobierno. Y resulta que además el gobierno se comportó de una manera muy ambigua. Es decir, un funcionario, y lo pueden verificar, un funcionario decía, no vamos a obligar el salario, porque la gente tenía mucho miedo con el tema del salario, porque, pues sí, hoy tiene un valor en la mañana y en la noche tiene otro. O sea, no es lo mismo cuando usted tiene una cripto para invertir, donde usted tiene todo el tiempo del mundo y usted se planifica y dice, yo quiero hacer esta inversión. Y ya había Bitcoin en El Salvador, es decir, una cosa es tener Bitcoin, una cosa es el manejo de Bitcoin y la libertad individual de cada uno de los sujetos, que es uno de los principios precisamente de la criptomoneda, y otra cosa es hacer de la moneda, de la criptomoneda una moneda de curso legal. Entonces, con el tema de los salarios, aquí la mayoría, a ver, el 70% de la población salvadoreña no vive del empleo formal, vive del empleo informal. Solo el 30% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Entonces, y recibe un salario, por eso, ¿no? Son un salario regular, con prestaciones sociales, etc. Los demás no lo tienen. Entonces, cuando usted dice, bueno, va a recibir, está obligado a recibir Bitcoin, y si con las variaciones, y quien conoce el manejo de las criptomonedas, con esa amplia variación que tiene de valor, usted puede tener hoy, en la mañana, $10, y en la noche puede tener 9.50 o puede tener 9.
La volatilidad.
La volatilidad. Y el problema es que en El Salvador el nivel de pobreza es muy alto. Y por tanto, ese dólar de diferencia representa la comida del día de su familia. Entonces, toda esta situación trajo algunos señalamientos para el gobierno y por tanto, claro, los funcionarios, no había cómo, ¿verdad? Además de que nuevamente se concentró la comunicación gubernamental, que es una de las características, la centralización de la comunicación. Aquí un funcionario no habla si Casa Presidencial no lo autoriza. Y empezaron a haber algunas contradicciones, ¿no? Porque eran tantas las preguntas que había de la ciudadanía, etc. A finales de agosto se aprueba un fideicomiso para el Bitcoin. Es decir, había que empezar a comprar Bitcoin porque la ley entraba en vigencia, tuvo 90 días para entrar en vigencia y la vigencia empezaba el día 7 de septiembre. Entonces, en agosto se aprueba el Fidebitcoin, que es un fideicomiso, desde el cual se supone se iba a comprar el Bitcoin, la compra internacional, ¿verdad? La compra por parte del gobierno. Pero además se le iban a dar $30 a cada persona, o el equivalente a $30 a cada persona, para que pudiera utilizar la plataforma, descargar la aplicación y empezar, ¿verdad? Era educación financiera, decía, ¿no? Educación financiera, motivación, como si fuera un producto comercial, ¿no? Es decir, un enganche, ¿no? Para eso, en el ámbito publicitario y comercial es muy común.
El mandatario salvadoreño explicó en cadena nacional que desde septiembre las personas podrán descargar en sus celulares la wallet Chivo creada por el gobierno. Con esta billetera virtual se podrán hacer pagos de bienes y servicios con bitcoins y también con dólares. De los impuestos que pagan los salvadoreños, el gobierno regalará $30 en bitcoin a quienes descarguen la aplicación.
Al abrir el app recibirá $30 equivalentes en bitcoin.
Normalmente, cuando recibe dinero, puede escoger si quiere Bitcoin o no. Pero esos $30 son para promover el uso del Bitcoin y para promover el uso de la app.
Sin embargo, estos son recursos públicos, porque el fee de Bitcoin es con los impuestos y préstamos que vamos a pagar los salvadoreños con impuestos, ¿no? Y además empiezan a construir cabinas y empiezan a llegar cajeros y etcétera. Y todo era... O sea, ¿de dónde se está sacando o de dónde se está comprando esto, ¿no? ¿Y qué proceso se está siguiendo para decir yo quiero que la constructora tal me haga esta cabina, yo quiero que tal me provea el servicio de cajeros, etcétera? ¿Cuáles son los procesos regulares de compra que deben haber en una situación como esta y por qué no se revisan? Entonces, Cristosal, el día 10 de septiembre presentamos una denuncia a la Corte de Cuentas de la República, que es nuestra Contraloría, para que iniciara una investigación, una auditoría del proceso, o sea, es decir, de dónde está saliendo el dinero, pero además cuáles son los criterios para comprar un Bitcoin ahora, cuáles son los criterios para venderlo más tarde y para volver a comprar otro, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el marco de regulación de todo esto? Especialmente porque, como refiero, aquí no estamos hablando de fondos privados, estamos hablando de fondos públicos. Adicionalmente a esto, ya a finales del mismo mes de septiembre, la última semana, empezaron en redes sociales a haber muchísimas quejas. En primer lugar, porque la plataforma no servía, porque se caía, porque no se mantenía. O sea, era un desastre la aplicación. Incluso ustedes pueden verificar cómo el presidente de la República funcionaba casi como un CEO, ¿no?, de la empresa. Y resulta que también empezaron a haber muchas denuncias de la ciudadanía que cuando querían descargar la aplicación y registrarse para cobrar los $30, pues ya no existía, o sea, ya alguien se había registrado con su identidad.
Ya existen casos de denuncias por suplantación de identidad en el servicio brindado por Chivo Wallet, los cuales han sido redirigidos hacia la Fiscalía como principal responsable de realizar este tipo de investigaciones, según detalló Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, quien especificó que el tema de suplantación de identidad es una jurisdicción del Ministerio Público.
A través de redes sociales, usuarios, entre ellos Humberto Sainz, presidente de Acción Ciudadana, han denunciado usurpación de información personal con la aplicación Chivo Wallet. La principal preocupación, según Sainz, es que dichas acciones son constitutivas de delitos.
Entonces, eso es un hurto de identidad que está previsto, está regulado en el Código Penal. Empezaron a llegar cientos de denuncias, o sea, empezaron a circular cientos de denuncias en redes sociales. Y Cristosal, nuevamente, abrimos una plataforma de denuncias, las personas empezaron a presentar sus denuncias, superamos las 1.200 denuncias. Y de estas 200 personas, más de 247 personas decidieron presentar formalmente, porque no es lo mismo una queja que ya una denuncia formal. Y se presentaron denuncias y avisos a la policía, a la Fiscalía General de la República para que hicieran una investigación, porque ahí no solo se está defraudando al Estado, porque alguien está obteniendo un dinero con una identidad que no es la que le corresponde y no hay un proceso de verificación por parte de la plataforma para asegurarse. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una afectación individual a mi derecho, a mi intimidad, a mis datos personales, además, que están siendo utilizados y alimentando una plataforma para la que yo no he dado autorización.
Mi opinión, después de 2 meses de uso, Bitcoin en El Salvador y Chivo Wallet es un fraude. Tú nunca vas a tener seguridad de tu dinero. Yo he perdido transacciones, se pierden. Así es que expreso, después de 2 meses de probar mi rotundo no a esta falacia, a este fraude del Bitcoin, como persona humilde, como vendedor ambulante, yo he perdido dinero.
Entonces, desde estas dos perspectivas, Cristosal presentó denuncias y avisos ante la Fiscalía General de la República por un delito del hurto de la identidad y también un amparo ante la Sala de lo Constitucional, que es un amparo contra particulares porque la empresa no estableció los controles necesarios para evitar que esto ocurriera. Entonces, aquí llegamos ya al mes de octubre, noviembre. Paralelo a esto, empezaron las primeras protestas de calle en El Salvador. contra ya el régimen de Bukele, ¿no? Las primeras fueron allá por el 7 de septiembre, el 15 de septiembre, después el 12 de octubre y así, ¿no? Hubo varias.
Miles de personas se manifiestan en El Salvador contra las políticas de Bukele. Marcharon hasta las proximidades del Palacio Legislativo, donde los antidisturbios les impidieron el paso con barricadas de alambres de púas.
Es lamentable cómo el gobierno utiliza los medios de seguridad para amedrentarnos. La Policía Nacional Civil está para que cuide las calles al pueblo.
Los manifestantes rechazan el uso del Bitcoin, criptomoneda de curso legal en el país desde el pasado 7 de septiembre. Señalan que el pueblo está perdiendo dinero.
Está pagándole a un ejército de periodistas para que digan que el gobierno está bien, que todas las leyes están bien, aunque el pueblo esté sufriendo de hambre ahorita. Todo está más caro, ha subido de precio.
Hay otro elemento importante y es que también se produjo un decreto en ese periodo que jubiló a los jueces con más de 60 años por decreto. Es decir, ellos el 31 de agosto, se aprueba este decreto de jueces y fiscales con más de 60 años a su casa.
También protestan contra el último decreto del Ejecutivo que ha retirado a un tercio de los jueces por tener más de 60 años o llevar más de 30 en el cargo. La norma ha afectado a unos 250 jueces, de los cuales un centenar ya ha renunciado a seguir. 115 han dejado sus funciones, pero siguen disponibles, y 34 que se negaron a acogerse a la norma han sido cesados sin beneficios.
El propósito de esto es manipular al órgano judicial a favor del régimen y manipular las decisiones judiciales para perseguir a los opositores, para perseguir a cualquiera que levante la voz.
El movimiento de jueces independientes considera que el presidente quiere concentrar todo el poder.
Esto vulnera todas convenciones y derechos de todo tipo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la estabilidad en el cargo, estamos hablando del juez natural, estamos hablando de independencia judicial, estamos hablando de acceso a la justicia, estamos hablando de un conjunto de derechos que fueron vulnerados, no solo a las personas que quitaron, es decir, a los funcionarios que quitan, sino también a la propia ciudadanía, ¿no? Claro, las consecuencias de eso en ese momento muchos no las midieron y sí hoy ya se advierten porque, claro, los procesos de selección de jueces que se han ubicado en esos lugares donde quitaron a los otros no han sido ni transparentes ni además ha habido una competencia real de personas que puedan acceder a esos cargos. Y ha resultado que, bueno, hoy los jueces meten preso, decreta la detención provisional de todo el que llegue y se le ponga enfrente en el régimen de excepción. Ya vamos a llegar a ese momento. Resulta entonces que también todo este tipo de situaciones, el tema de la independencia judicial, el tema Bitcoin, que venía muy fuerte, el alto costo de la vida y algunas otras reivindicaciones, también el tema del agua, que es un tema muy complejo en nuestro país, empieza a generar estos movimientos ya de una expresión de protesta social ya activa, ¿no? Ya no solo en redes sociales, sino ya presencial. Y lo que hace ya para la protesta de diciembre el gobierno es empezar a poner retenes, es decir, evitar el acceso desde fuera de la capital hacia el lugar de la protesta, hacia el lugar de las concentraciones. Eso es una limitación a la libertad de expresión, porque una protesta es precisamente es una forma de ejercer el derecho y la libertad de expresión, ¿no? Entonces empiezan a ponerse retenes militares y empiezan a recordarse, y bueno, también han circulado muchas imágenes en redes de cómo las personas las bajan de los buses, ¿no? De los colectivos para colocarlo frente a la pared, cacharlo, etcétera, como si fuera de la época durante la guerra.
Para llegar a la capital y poder manifestarse.
Pasa el mes de diciembre, llegamos al mes de enero, y bueno, en el mes de enero sale lo de Pegasus. Pegasus es un software espía que los periodistas hicieron denuncias porque en más de 30 casos de periodistas aparecieron infectados con Pegasus.
Los teléfonos de más de la mitad de los periodistas del Faro fueron colonizados por Pegasus, un software israelí que solo se vende a gobiernos. La investigación, a cargo de dos organizaciones especializadas en ciberseguridad y derechos digitales, tiene también el aval de Amnistía Internacional.
Ni nosotros en el Faro, ni las organizaciones Citizen Lab y Access Now, por lo que han manifestado, tenemos razones para pensar que detrás de este espionaje esté alguien distinto al Estado salvadoreño.
Fueron en total 226 intervenciones a lo largo de 17 meses, ejecutadas en fechas que coinciden con la publicación de investigaciones molestas para el gobierno salvadoreño.
Las negociaciones del gobierno con las pandillas, que además firmé, los casos de corrupción, donde por ejemplo demostramos que el director de cárceles vendió más de 42.000 sacos de alimentos que venían destinados a paliar la pandemia.
El software Pegasus no solo interviene llamadas, sino que puede extraer toda la información del teléfono.
Yo estoy convencido de que van a ocupar esta información para hacernos daño.
Con todos los poderes del Estado bajo su control y una gran popularidad, Bukele parece profundizar en una deriva autoritaria que empieza a alarmar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
Sale la investigación, pero además estaban también miembros de ONGs, etcétera, y personas activas, tanto en el ámbito económico como cívico, salen contaminadas, ¿no?, con Pegasus. Y esto pues implica, era casi la evidencia de que el gobierno estaba interfiriendo en sus comunicaciones, cuando esto es una garantía constitucional de que tenemos de protección, que puede haber intervenciones telefónicas siempre y cuando sea autorizado por un juez, ¿no? Y bajo un proceso de investigación determinado, hay límites, etc. En ese caso, Cristosal, igual presentamos una denuncia y una solicitud de un examen especial a la Corte de Cuentas de la República para que investigara la posible compra de este software, porque gratis no es. Es decir, si se compró o no se compró, ¿no? Y además no es un software que cualquiera puede acceder a esto, sino que tiene limitaciones únicamente para estados, etcétera. Y además por el alto costo que representa no solo el software mismo, sino la instalación en cada uno de los dispositivos móviles que se utilicen. O sea, estamos hablando de más de 7 millones, ¿no?, de dólares. Entonces, todo esto ha venido hasta que aparejado todo este movimiento cívico, estamos también en un momento en el que el plan control territorial, aquel para que el presidente de la República empezó a pedir fondos allá por el 2020 y que generó la primera crisis con la Asamblea Legislativa, pues parecía ser un éxito, ¿no? Porque se reportaban menos homicidios. Sin embargo, hay un fenómeno en El Salvador que también vino siendo señalado, y fue el aumento de las desapariciones. Entonces, de hecho, hay una caricatura muy, muy importante, un caricaturista importante del país, que es como si El Salvador, como si los muertos fuesen metidos debajo de la alfombra, ¿verdad? Y es una sensación que se tenía, las mujeres, los grupos feministas se expresaron muy fuerte durante todas esas marchas, justamente porque además no hay un abordaje de las autoridades serio, no hay un abordaje serio del tema de las desaparecidas. Entonces se tiende a banalizar una desaparición a partir de decir, apareció señorita con quien se había ido, ¿no? Entonces eso no significa que todos los casos pues tengan la misma situación, y además la forma en la que se expone realmente trata de relativizar y de minimizar la grave situación de desaparecido. Además de todo eso, empezaron a encontrarse fosas clandestinas con muchísimos cuerpos. Tenemos casos como el de Chalchuapa, lo pueden revisar, como el caso de Nuevo Cuscatlán, donde hay fosas clandestinas.
Esta es la finca suiza, ubicada en Nuevo Cuscatlán, al sur de San Salvador.
No pueden ingresar, es una orden superior, ¿no?
La seguridad se reforzó en el lugar luego que las autoridades informaran hace unos días que han encontrado al menos 26 cuerpos sin vida, enterrados en fosas comunes, todos víctimas de la Mara Salvatrucha. Y es que este pueblo ha sido conocido como uno de los más seguros de todo el país, y ahora alberga al cementerio clandestino más grande de El Salvador. Aún falta por identificar a otras 23 víctimas, lo que según esta promotora de derechos humanos es un duro golpe para las autoridades de seguridad.
El Salvador es una inmensa fosa común donde las pandillas durante muchos años han ido a depositar a las personas que han asesinado.
Sin embargo, el plan control territorial parecía ser así como la principal bandera de gobierno. Si uno se lo imagina, ¿verdad? En una película, en una escena de una película, podría pensar en el presidente de la República con una bandera en la mano, ondeando, que dice plan control territorial. Eso significaba el plan control territorial para la comunicación gubernamental. Sin embargo, del 25, 26 y 27 de marzo, hubo un incremento de homicidios muy fuerte. Llegamos a 87 homicidios en 3 días. Y el presidente de la República toma la decisión de enviar al legislativo, un legislativo que no tiene contrapeso, ya vimos que no ejerce su función de control, etcétera, de enviar al legislativo una iniciativa para aprobar un régimen de excepción.
El Congreso de El Salvador decreta el régimen de excepción y suspende derechos constitucionales en el país ante la explosión de violencia pandillera que ha dejado 76 asesinatos en solo 2 días.
Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción.
De esta manera quedan suspendidos en El Salvador durante 30 días derechos constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa o la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Además, el plazo de detención administrativa pasa de 72 horas a 15 días.
Se aprueba el régimen de excepción el 27 de marzo por 30 días. Ya fue prorrogado por 30 días más, vamos a irnos así hasta el 27 de mayo. Por supuesto, los asesinatos hoy ya no son contabilizados aquellas personas que pertenecen a maras y pandillas. Por ejemplo, el presidente reporta hay 0 homicidios, murieron 2 pandilleros. Es decir, está descargando de los muertos, de los fallecidos en un día por situaciones de violencia a los 2 pandilleros, ¿no? Durante este régimen de excepción, desde el primer momento empezaron a reportarse detenciones arbitrarias. O sea, personas sin el debido proceso eran capturadas y llevadas a Bartolinas. Hay relatos dramáticos donde personas desde una colonia, de una comunidad, nos llevamos a todos los hombres con más de 18, como si fuera un reclutamiento, de 18 a 30 años, nos los llevamos y todos los ponían hincados, les tomaban fotografías y decían que eran pandilleros.
Mi proceso de detención dio inicio el lunes 18 de abril. Yo me dirigía de casa a comprar tortillas. Venía una patrulla de los agentes policiales de este país y me detuvieron, estando dentro de la delegación. Los señores agentes me llevaron el acta policial en la cual se me acusaba injustamente de agrupaciones ilícitas cuando yo jamás he pertenecido a ninguna pandilla, jamás he colaborado con ellas. Fuimos trasladados hacia el penal de Mariona. Yo estuve en la celda 22 del sector 5. Únicamente se nos daba desayuno y cena. A veces la comida incluso llegaba ácida porque estaba próxima a pudrirse. En la celda habíamos alrededor de 70 personas. Y de estas, solo a lo mucho 30 o 40 personas pertenecían a pandillas. Los demás éramos estudiantes, habían personas que eran agricultoras, albañiles. Es decir, toda la fuerza de trabajo del país estaba recluida en esos centros penales, únicamente por residir en zonas que pertenecen a pandillas. Nos enfermamos, a muchos nos dio gripe, nos dio tos y jamás recibimos atención médica. 2 personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Nos dimos cuenta porque subían personas con una camilla y a las personas que bajaban en esas camillas iban cubiertas con una manta.
Aquí hay un punto que yo creo que es necesario para poder explicar también cómo Bukele mantiene un alto nivel de aceptación, y es que es el manejo del discurso gubernamental. Porque inmediatamente el discurso es, estas personas están ahí, son criminales, etc. El salvadoreño está harto de las pandillas y del daño que han causado las pandillas a nuestra sociedad. Hay muchos muertos, es decir, hay muchas personas que han muerto y además está el tema de las extorsiones, que es lo que nosotros denominamos renta. Y es un fenómeno que ha traído mucho dolor a la gente y que por supuesto produce migración, migración interna, migración forzada, etc. Entonces, este discurso gubernamental empieza a reforzarse con comentarios de porque esto no es solo el presidente, ¿no? Está el presidente y está toda una estructura que funciona alrededor de la comunicación y empieza, bueno, si están ahí es por algo. El que nada debe, nada teme. Ya van a salir. O sea, si lo pueden probar, o sea, puede ser un inocente. Es el 1% de las capturas el que está siendo a lo mejor injustamente detenido. O sea, tratando otra vez de ridiculizar el mismo dolor y la afectación que puede tener el 1, el 2, el 3, el 4, el que sea, el porcentaje que sea, no importa.
El régimen de excepción no solo es la repetición de políticas fallidas, sino que también refleja el fracaso del plan de control territorial, una iniciativa opaca, sin rendición de cuentas y sin la participación ciudadana efectiva a través de la sociedad civil organizada. En este contexto, Amnistía Internacional ha desplegado un equipo de respuesta de crisis al país que ha realizado una investigación durante las últimas semanas. Este tipo de equipos solo los desplegamos cuando la organización considera que se pueden estar llevando a cabo violaciones generalizadas o sistemáticas que pudieran configurar en responsabilidad criminal internacional. La situación en el país es crítica. En poco más de 2 meses son ya, de acuerdo con las propias cifras oficiales, 36,000 personas, entre ellas menores de 18 años, que han sido detenidas, en su mayoría de forma arbitraria, de una tasa de 609 personas presas por cada 100,000 habitantes. Hoy se tiene una tasa de 1,164 personas por 100,000 habitantes, superando la tasa de 639 de los Estados Unidos, lo que significa que el 1.7% de la población mayor de 18 años está tras las rejas.
Pero además, esto se produce en colonias, en comunidades de mucha pobreza. Entonces, hay una criminalización adicional de la pobreza. O sea, esto es un fenómeno muy, muy difícil que estamos viviendo en estos momentos. Y todo el que diga algo como el que estoy diciendo es porque estoy defendiendo pandillero. Entonces, este discurso, y aquí es donde va este análisis del discurso que quiero comentar, muy, muy polarizado, realmente hace, y con el daño por el otro lado que las pandillas han causado al país, hace que la gente no tenga la menor duda de que ese que está arrodillado, porque más necesitan creerlo. Porque no creerlo representa que ellos mismos podrían ser vulnerados en sus derechos. Claro, todos nos resistimos a eso, ¿no? A que en quien hemos confiado, en quien hemos creído, pues resulte ser nuestro propio agresor. Socialmente es muy fuerte. Entonces, durante el régimen de excepción hemos visto ya personas que han, creo que ya van 6 personas que han fallecido en centros penales, es decir, bajo la guarda del Estado, por violencia interna, otros porque no recibieron atención médica oportuna, etcétera. Y esto es una responsabilidad estatal. A la par de esto, y en medio de todo esto, justamente cuando se iba a aprobar el régimen de excepción, antes de que se aprobara, esa semana antes, iban a salir los bonos Volcán, los bonos Bitcoin, y nunca salieron.
Dado que los canales de financiamiento tradicionales a través de la emisión de bonos internacionales no es posible, el gobierno de El Salvador optó emitir un bono en los sistemas criptos, que sería en Bitcoin por 1,000 millones. 500 millones lo va a utilizar, sostiene, para el desarrollo de una ciudad Bitcoin en la zona oriental de El Salvador, y otros 500 millones para seguir especulando y comprando Bitcoin. La cuestión es que es probable esta emisión de bonos se ha detenido. La información a la que hemos tenido acceso es que no se ha sucedido esta emisión de Bitcoin. Y El Salvador tiene en enero del próximo año, se vence un eurobono por 800 millones y sus necesidades de financiamiento son muy elevadas para el caso de la economía salvadoreña. Esto ha dado como consecuencia que los inversionistas internacionales no confíen en el éxito de esta emisión del bono Bitcoin.
Entonces hay una gran presunción, además, por las propias informaciones internacionales. La Global Magnitsky ha señalado que hay funcionarios de gobierno de El Salvador vinculados a pandillas que han tenido pactos para temas electorales, que han tenido pactos para ofrecer beneficios. Entonces, en medio de lo que hubo un pacto, este incremento de homicidios que he narrado, que no se sabe si es simplemente porque se rompió el pacto o porque es parte también del pacto, en medio de una crisis económica que tenemos en el país, en medio de que no salen los dichosos bonos, en medio de que el FMI no otorga el préstamo que El Salvador necesita, un presupuesto desfinanciado, etcétera, pues entonces tenemos este momento en el que nos encontramos a un año de la Asamblea Legislativa, al cumplir 3 años del gobierno de Bukele, en el que probablemente nos enfrentemos en un proceso, en un nuevo proceso electoral en el 2024, con una reelección. En El Salvador la reelección inmediata estaba prohibida. Bueno, está prohibida por la Constitución. Hay más de 7 artículos de la Constitución que establece que la reelección inmediata no es posible. Son más de 180 años de historia constitucional bajo este principio. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional impuesta ha avalado la reelección inmediata, tal como ocurrió en Nicaragua, tal como ocurrió en Venezuela. Es un patrón de comportamiento de los regímenes autoritarios. Y este es El Salvador del 2020.
Los diputados aprobaron por tercera vez prorrogar el régimen de excepción. Las autoridades reportan la captura de más de 41,000 presuntos miembros de pandillas y esperan incrementar estas cifras.
El gobierno de El Salvador ha perdido cerca de 50 millones de dólares, casi la mitad de su inversión en Bitcoin, tras el reciente colapso de los mercados bursátiles.
El llamado del Fondo Monetario Internacional a El Salvador para que deje de utilizar el Bitcoin como moneda de cambio legal fue la principal noticia en casi todos los periódicos locales.
Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene la vía libre para una reelección inmediata cuando termine su mandato actual, según dictó la Corte Suprema.
Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ChangeLab Media. Para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.